Bienvenidas una semana más al podcast de La Maestra Viajera. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Mar y soy una profe del montón con muchas ganas de contar historias. En este podcast encontrarás contenido de educación y de viajes, a veces por separado y a veces todo mezclado. Empezamos. Estamos hoy aquí con Estefanía Fernández, que nos hemos ido directas a UK. Y nada, empieza, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas.
Hola, pues nada, primero quiero darte las gracias, Mar, por haberme invitado al podcast. Estoy muy contenta de estar hoy aquí, después de, sobre todo, como te he contado, me encanta la idea del podcast y me encantan todos los episodios que he escuchado hasta ahora. Pues yo me llamo Estefanía, como has dicho, y la verdad es que nunca sé muy bien cómo definirme, ¿vale? Porque soy, me considero una persona multiapasionada y de hecho, pues bueno, como ya hablaremos, ya tengo varios trabajos, tengo varias pasiones y nunca he sido muy bien. La verdad es que me he debatido siempre un poquito sobre a qué me tenía que dedicar y qué es lo que tenía que elegir, pero bueno, ahora yo diría, vamos, yo estoy contenta, digamos, definiéndome como que soy profesora de idiomas y azafata de vuelo.
Casi nada, eso para empezar. Ya sabes, es que te voy a contar yo ahora un poco cómo te conocí yo, ¿no? Porque sí que habíamos hablado alguna vez a raíz del podcast y tal por Instagram, pero yo pensaba que eras profe solamente, ¿no? Y una vez yo subí un texto ahí súper de llorar de pues cuando yo tenía relación a distancia y me dijiste algo como, si alguna vez te encuentro en mi avión, te invitaré a un bocata, algo así, no me acuerdo. Y yo, ¿qué tiene un avión? ¿Por qué la tengo que encontrar en un avión? Y ahí ya descubrí esa parte y dije, Estefanía tiene que venir al podcast, tiene que contarnos pues todas esas multifacetas, porque al final no paras, ¿no?
No, la verdad es que es una de las cosas que tengo que mejorar, sí, un poco. Ponerme a parar y a eso, todo eso, sí.
A tener un poco de tiempo libre, ¿no?
Exacto, sí.
Y Estefanía, cuando yo leí un poquito sobre ti, tú siempre dices que desde muy pequeña sentías como que querías vivir en Reino Unido, que es una cosa que tienes claro desde peque. Cuéntame un poco eso.
Pues la verdad es que nunca he sabido muy bien por qué, pero sí, a ver, yo siempre he vivido en España, ¿vale? Hasta hace unos años es cuando me vine a vivir aquí y sí, siempre me llamó muchísimo la atención. No lo sé, no sé muy bien de dónde viene, es como una de estas cosas que a lo mejor te das cuenta de repente, ah, pues me gusta mucho esto, sí, pues yo disfrutaba mucho las clases de inglés. En primaria, recuerdo, incluso, o sea, estos momentos estoy hablando de primaria, a lo mejor que estaría en tercero o en cuarto de primaria y ya tener esta clase de pensamientos. Sí. Y bueno, eso digamos que guió un poco mi vida en ese sentido, ¿no? Pues yo realmente nunca supe muy bien lo que quería hacer, como te digo, era muy polifacética, pero bueno, al final pues decidí dedicarme a estudiar idiomas, hice filología inglesa. No tuve la oportunidad de irme de Erasmus, como sé que muchos pudisteis y tal. Y bueno, pues cuando ya estaba en el último año de carrera, en cuarto, decía, bueno, ¿y ahora qué? No, sí. Nunca supe muy bien qué iba a hacer, porque la verdad es que todo este tema de ser profesora, yo era profesora de particular, ¿no? O sea, para, bueno, como todos lo hemos sido.
Sí.
Y bueno, dije, pues no lo sé, creo que voy a tomarme como un año sabático, ¿sabes? Que además es, no sé hasta qué punto es popular ahora en España, pero en el momento en el que yo lo hice, en España era un poco como la gente no solía hacerlo.
No, así aquí, no, bueno, al menos desde mi experiencia no tanto, porque está esta presión de acaba la carrera y métete en la carrera, bueno, en el caso de cuando acabas la carrera un trabajo, no es tan popular como a lo mejor en otros sitios de Europa, que sí que es casi como obligado, ¿no?
Claro.
No,
sí.
Aquí todavía no. De hecho, no está ni siquiera muy bien visto. No, todavía no. Estamos por llegar, pero no.
Sí, ¿verdad? El caso es que, claro, como yo no había estado nunca en Reino Unido, pues un poco como que yo decía, pues no sé, tengo que ir, ¿no? Tendré que al menos experimentar cómo es la vida allí. Así que pues me fui, nada más terminé la carrera, decidí, bueno, lo había decidido antes, pero me metí a me metí a ver qué podía hacer por aquí y pues sí. Bueno, me vine de au pair para un año y lo que siempre te dicen en los podcasts y en todo lo que escuchas, me vine para un año, pero bueno, llevo aquí ya, pues voy a hacer 6 años y medio ya.
¡Ostras! No sabía qué tanto. ¿Y qué tal la experiencia de au pair? Yo pensaba que viniste directamente a estudiar algo aquí. ¿Cómo fue la experiencia de au pair?
Pues buena, la verdad, a mí me gustó mucho porque además conecté muchísimo con la familia en la que estuve. Estuve cuidando a 2 niños que tenían 5 y 7 años. Y bueno, pues yo era la que les llevaba el cole, era las que le recogía cuando terminaban y demás. Y sí, me gustó mucho. Además, los padres me dieron mucha, mucha flexibilidad en el tema de, por ejemplo, de luego cuando ya me di cuenta de que quería a lo mejor dedicarme a ser profe aquí,
sí.
Me dieron mucha flexibilidad en el sentido de hacer prácticas en los coles, que bueno, ya te contaré. Ahora creo que vamos a hablar un poco
sí,
de eso.
Sí, lo veremos más tarde, sí.
pero sí, así que muy bien. La verdad es que yo les estoy súper agradecida y pasé un año que fue muy, muy bueno. Conocí muchas buenas amigas también.
¿Y en qué parte de Reino Unido, a qué parte de Reino Unido te fuiste como primera experiencia?
Pues me vine casualmente muy cerca de donde estoy aquí.
Sí.
Vine a una ciudad que se llama Oxted, está pues muy cerquita, digamos, de la M25, que es, digamos, la radial de Londres, por si a alguien le puede resultar así. Está en el condado de Surrey.
Vale.
Sí,
sureste. Ese es tu primer contacto con el Reino Unido.
Ese fue el primero, sí.
¿Te habías hecho tanta idea? Porque, fíjate, es curioso, yo sí que conozco mucha gente que a raíz un poco de la lengua, ¿no? Se había encaminado, sí que he conocido mucha gente que soñaba con los Estados Unidos. Mucha gente, pues, en base a pelis, a series, a esta cultura, ¿no? Que nos han un poco importado, pero no conocía a nadie que le gustase tanto, que tuviese tantas ganas de ir a Reino Unido. Es más, la mayoría de gente que conozco se ha ido un poco más por necesidad, por aquí hay empleo, no por tengo ganas de vivir este país en primera persona. ¿Era lo que te esperabas cuando llegaste?
Pues yo siempre he dicho que voy a los sitios un poco sin expectativa, ¿vale? Porque muchas veces si vas a los sitios esperando que vayan a ser tal y como tú te lo esperabas, pues te llevas un poquito la decepción, ¿no? Yo pues, como te digo, o sea, a mí me llamaba mucho la atención por el tema de la pronunciación, me gustaba mucho. Bueno, es que a mí siempre me han gustado los idiomas, o sea, es que ahora lo veo súper claro. Yo no sé por qué en algunas partes de mi vida he tenido el tema de decir, no sé a qué me voy a dedicar, porque ahora hablando contigo como que lo veo muy claro. Sí, o sea, todo el tema, yo qué sé, yo recuerdo pues la forma de... ¿cómo se dice? Las casas. No me sale ahora mismo. Esto a lo mejor lo tienes que borrar.
No, es lo más normal viviendo casi 7 años fuera. Que no te dolga las palabras.
Sí,
y Estefanía, antes de seguir, quería preguntarte una cosa. Cuando tú haces filología inglesa, ¿tú tienes ya claro que te vas a dedicar a la docencia?
No. Yo, fíjate, quería incluso hacer ingeniería, para que te hagas una idea. O sea, así de perdida estaba yo. Yo hice el bachillerato tecnológico, de hecho, física, química, dibujo técnico, a tope. Sí. Y luego el segundo, ¿vale? Cuando ya se aproximan las cosas y de verdad es cuando hay que decir, vale, ahora hay que tomar la decisión, ¿vale? Esa decisión que tantos tememos, pues dije... Pues he pensado que a lo mejor me voy a meter a filología inglesa porque me gusta el inglés y me gustan los idiomas. Entonces,
¿y tu entorno? ¿A tu entorno no le dio un parraque de ese cambio o se lo esperaban un poco? ¿Cómo fue?
Mis padres la verdad es que siempre me han apoyado, he de decir, en todo lo que he hecho. O sea, les pareciese bien como mal, siempre me han dicho, pues mira, estas son las ventajas, estas son las desventajas, pero nunca me han dicho, oye, no hagas esto, o no, la verdad es que he tenido suerte en ese sentido. No, pues mis compañeros a lo mejor se tomaban un poco como a risa, ¿no? Vaya, esta al final, la que se va a meter a filología. Sí, la que se va a letras, exactamente.
Ya. Entonces, Estefanía, acaba tu año de au pair y ahí ya tienes claro que te quedas en Reino Unido.
Ahí, vamos a ver. Cuando termina mi año de au pair, bueno, cuando está llegando, es que de hecho ni siquiera llego a terminar. No sé cómo, un día en internet
Sí.
descubro que hay una forma de acceder a la profesión de profesora. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención la docencia. Lo único que en España sí que es cierto que me tiraba mucho para atrás el tema de las oposiciones, porque yo no sabía si opositar, porque yo no sabía si a mí el trabajo me iba a gustar, ¿no? Porque una de las cosas que pasa en España es que tú tienes que hacer todo el tema de oposiciones y prepararte los temas y demás, y no es hasta que llega a ese punto, hasta que realmente no experimentas lo que es
Sí,
ser
sí, sí.
profesor, ¿verdad? Entonces,
Cierto.
hay gente que lo puede tener muy claro. Yo no lo tenía claro, de hecho. O sea, yo siempre he dicho que a lo mejor profesora quizá no me viene de vocación. O sea, los idiomas me vienen de vocación, pero lo de ser profesora no estaba del todo segura y no me quería equivocar. No tenía ese miedo a equivocarme. Así que yo quería experimentarlo de otra forma. Quería ver si era posible. Y efectivamente, en Reino Unido era posible. No tenía que opositar, simplemente tenía que hacer un máster de educación, que aquí se
Sí.
llama PGC, se llama Postgraduate Certificate in Education, certificado
Sí,
de
los he
educación
escuchado
postgrado.
hablar.
Sí,
¿Vale?
y eso. Entonces, pues dije, pues había becas exclusivas para personas que se querían dedicar a enseñar idiomas, porque aquí la verdad es que hay una falta monumental de profesores, no solo de idiomas, especialmente de idiomas,
Sí.
pero hay una falta de profesores, así que llegaban hasta el punto de querer formar, ¿no? Incentivar que estas personas nos metiésemos en estos estudios. Así que pues lo vi clarísimo, tenía la posibilidad, así que pues me quise informar sobre esto y así es cuando más o menos en enero de ese año yo llegué a mediados de octubre.
Vale.
Entonces, en enero, más o menos, mediados de enero, es cuando me di cuenta de que existía esta posibilidad, de que
Sí.
podía entrar en septiembre en el máster, y pues ahí fuimos.
Y económicamente, porque he escuchado que en Reino Unido los másters no son regalados, ¿no? Aparte de esa beca, ¿es posible?
¿Es posible?
A nivel económico.
Sí, es muy posible. A ver. Siempre cuesta hablar un poco de dinero, ¿no? Pero yo te lo puedo decir porque, vamos, no, ningún problema. El máster de profesor aquí cuesta bueno, cuando yo lo hice, que fue hace unos cuantos años,
Sí.
fueron 9.000 libras.
Vale.
Y la beca que nos daban eran 20.000 libras al año, que
O
es
sea, que os
casi un
cubría.
sueldo,
¡Ah, qué
exactamente.
maravilla! Os cubría
Sí.
los estudios más, digamos, la vida, los costes de ser estudiante, más o menos.
Claro, yo lo que hice fue pedir un préstamo
Sí.
al gobierno, porque el gobierno es el que facilita los préstamos, no son bancos, y usé el dinero que me daban para subsistir. Realmente ese era, digamos, como mi sueldo,
Vale.
¿sabes? Y bueno, ya obviamente ese dinero pues depende de cómo te lo administrases, ¿no? Pero es perfectamente posible gastar ese dinero en parte para manutención y
Exacto.
para el máster, claro.
O sea que realmente no es beca, es como un préstamo que tú después tienes que ir devolviendo.
El máster tenías que pagarlo,
Vale.
pero te daban una beca que, a condición de que tú terminases los estudios,
Vale.
no tenías que devolver. Entonces, claro,
Vale.
yo lo que hice es, yo no tuve que devolver esa beca y con esa beca no solo me mantuve durante ese año, sino que también pagué después el máster.
Vale. Ahora lo entiendo. Vale, ¿qué tal fue la experiencia universitaria allí?
Pues muy dura.
Sí.
Muy dura, sí, porque la verdad es que en el PGCE, una de las razones también por las que lo quería hacer era que la mayoría del tiempo estás haciendo prácticas. Yo estuve haciendo prácticas en dos centros distintos durante aproximadamente 7 meses. O sea que
Vaya
yo
tela.
el primer mes estuve
Sí.
en formación en la universidad y demás, pero después el resto del tiempo estábamos en el instituto, bueno, en mi caso un instituto, ¿no? Los
Sí.
de primaria en el colegio, de lunes a jueves, y los viernes volvíamos a la universidad. Es en durante mis primeras prácticas, que duraron, pues ya te digo, desde finales de septiembre hasta diciembre, hasta que se termina el trimestre, ¿no?
Vale.
Para, bueno, se corta por Navidad. Y luego, en enero, volví un poquito a la universidad, otra vez, digamos, otro periodo, ¿sí?, de formación en la universidad. Y en febrero, de febrero a junio, vuelvo a otro instituto. Y ahí estuve todo el tiempo en el instituto, de lunes a viernes. Sí.
¿Y al acabar teníais que entregar alguna memoria, algún examen como para...?
Sí, teníamos que entregar memorias, claro, porque solo, digamos, lo que contaba el tema académico. Teníamos como la parte profesional, que era pues hacer el tema de las prácticas. Yo, por ejemplo, tenía observaciones de mis clases, tenía mínimo 2 observaciones por semana, a veces incluso más, dependiendo de, pues, de la parte de las prácticas, ¿no? Del momento o de los profesores que vinieran. La verdad es que fue muy duro, pero también es una muy buena experiencia, porque como que aprendes muchísimo de muchos profesionales. Yo iba a observar clases no solo de idiomas de mis compañeros de departamento, sino también clases de matemáticas, clases de ciencias, ¿no?
Vale.
Porque a lo mejor tenías un profesor que decía, pues a este profesor se le da muy bien el tema de evaluación, pues ve a ver qué tal, a ver si puedes pillar alguna cosita que puedas incorporar en tus clases, ¿no? Era así, me gustaba esa, digamos, forma multidisciplinar, ¿no?, de aproximarse al aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces tenemos compañeros en el centro que lo pueden hacer muy bien y que pasa a lo mejor desapercibido, o que decimos, bueno, pero es que a lo mejor en mi asignatura quizá no funciona. Bueno, pues siempre hay formas de hacer que funcione.
¿Y una vez acabas es PGC, puede ser?
Sí, sí.
Una vez lo terminas, ¿qué tal la búsqueda de empleo?
Pues tuve suerte y encontré trabajo, sí, pero por lo general es fácil. Además, yo me especialicé en 2 idiomas. Yo tenía como primera lengua extranjera tenía español, y luego,
vale,
como segunda lengua extranjera tenía francés. Entonces, bueno,
genial.
Yo conseguí trabajo como profesora de francés, realmente. Y sí, pero normalmente como tienes, como aquí los idiomas, la verdad es que el currículo de idiomas es un poquito diferente del de España, y es mejor cuanto, si tienes una combinación de idiomas, si tienes a lo mejor español y francés, español y alemán, ¿sabes? Porque no solo puedes hacer de profe de español, sino también puedes hacer de profe de otra cosa, porque muchas veces, bueno, dependiendo del centro, no tienes a lo mejor todas las horas que te pueden asignar de español, entonces pues tienes que cubrir otras asignaturas, entonces pues si puedes hacerla de idiomas, mejor que mejor, ¿no? Porque si no, te pueden hacer cubrir otro tipo de asignatura y a lo mejor puedes no estar preparado para ella.
Y puede ser que, porque yo en el caso de Francia, que también estuve en secundaria, había mucha, mucha falta de profes. Una de las causas que ellos alegaban era por el sueldo, porque en referencia con los estándares de sueldo de París, que es lo que yo conozco, se ve que no era bastante competente. ¿En Reino Unido tenéis ese problema también de un sueldo así bastante precario en comparación al resto?
En Reino Unido lo que yo he escuchado es que se empieza con unos sueldos muchísimo más bajos que en España. Yo nunca he ejercido en España, yo no hice el máster en España, yo no tengo experiencia de profesora en España, pero sí que sé que en España se empieza con un sueldo bastante más alto. Sí que es cierto que cuantos más años llevas y más responsabilidades vas cogiendo, mayor es el sueldo. Sí, el tema de la falta de profesores aquí viene porque el trabajo es una barbaridad.
Sí.
La verdad es que ponen muchísima presión en los profesores, sí.
Es sobre todo de secundaria y de bachiller, ¿verdad? La falta. De primaria tenéis bastante más. ¿O
sí,
también?
Yo diría sobre todo secundaria, pero en primaria de idiomas siempre hay falta de profesores de idiomas. No hay muchos especialistas de idiomas para primaria, pero sí, yo diría que es global, pero sobre todo se centra en secundaria, sí que es donde más, digamos, que invierten para que la gente estudie, sí.
Y Estefanía, hablando ahora un poco de contexto, en el contexto en el que tú vives, ¿cómo se recibe la llegada del Brexit en tu zona? ¿Experimentáis diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Todo sigue igual? ¿Cómo lo ves desde allí?
Pues es que no sé qué decirte, la verdad, porque yo entre el tema de estar confinados, porque es que vamos por nuestro tercer confinamiento, llevamos confinados aquí en Reino Unido desde el 26 de diciembre y estamos a principios de marzo. O sea que yo tampoco veo muchas diferencias en ese sentido. Pues no sé decirte, no sé decirte, porque sí que he pensado, a lo mejor lo empezamos a ver en el tema de los precios o lo que
Sí.
sea, pero la verdad es que no. Yo creo que ni siquiera ellos mismos saben muy bien qué
Todavía
va.
no habéis
No
notado diferencias.
he notado grandes diferencias, ¿no? Y aparte, como tampoco he viajado demasiado desde que entró el día
Sí.
1, no te sé decir. Imagino que con el tema de paquetería, no sé, te estoy hablando pues de cosas de estar por casa, ya te
Sí,
digo,
sí, sí,
porque
sí.
tampoco he experimentado mucho más. Con el tema de paquetería sí creo que ha cambiado, pero otras cositas pues no te sé decir, porque claro, como tampoco es que estemos viviendo la
Claro, la
vida
vida
normal,
normal. Claro, es
pues
cierto.
no lo sé.
¿Cómo estáis actualmente de COVID por allí? Porque lleváis muchos meses, ¿verdad? De casa.
Pues aquí, la verdad es que yo no veo las noticias, lo dice todo mi pareja, y me dijo que por lo visto están las cosas un poquito mejor por aquí, pero sí que hemos tenido momentos en las que el sur estaba bastante mal, pero parece que las cosas se empiezan a estabilizarse. A
O sea,
ver,
que
no sé.
veis luz ya, veis, tenéis fecha para empezar a salir y...
Tenemos fecha, nos dijeron que abrirían las tiendas dentro de unas semanas, pero no sé si lo cambiarían, ¿sabes? Porque tú sabes, estas cosas a lo mejor cambian de un día para otro, entonces.
Ya. Mejor no hacerse ilusiones.
Claro, exactamente.
Y Estefanía, vamos ahora a por tu segunda parte, a por tu segundo trabajo, que me sigue impresionando. ¿En qué momento te haces azafata de vuelo?
Pues mira, yo la idea que tenía era de hacer el PGCE no solo para experimentar la vida en Reino Unido, que también, sino porque me habían hablado de que tenías buenas perspectivas de movilidad cuando lo hacías, porque hay muchísimos colegios internacionales en el mundo, muchos
Sí.
institutos en diferentes sitios. Entonces, yo lo que me habían contado, y me lo había contado gente que estaba, de hecho, que había seguido esta formación y demás,
Sí.
era que teniendo varios años de experiencia en Reino Unido y habiendo hecho el PGCE, era muy fácilmente que te contrataran para trabajar en otra parte del mundo. Entonces a mí, pues siempre me ha gustado mucho viajar y tenía la experiencia, pues eso, de yo también ser una profe viajera, de a lo mejor decir, bueno, pues ahora estoy en Reino Unido, pero dentro de unos años. Pero bueno, al final la verdad es que las circunstancias cambiaron un poquito para mí y al final no sabía muy bien, no sabía muy bien qué hacer. Así que llegó un momento, por algunas cosas y otras, que la verdad es que no sé si entrar muy bien aquí, en el que dije, bueno, pues yo quiero hacer las cositas de una forma, digamos, diferente, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho trabajar en el instituto, pero sí que es verdad que la parte, aquí la llamamos la parte pastoral, no sé si en España se dice igual, la parte, digamos, de educar al niño, ¿no? O sea, obviamente tú sabes que
Vale,
cuando
sí.
es que no sé muy bien cómo se
Sí.
dice, es que en inglés
Sí,
lo decimos.
más transversal, digamos, que no es ninguna asignatura que se acompañara en el crecimiento, ese de ese tipo.
Sí, a mí me gustaba mucho. Lo único que había ciertas cosas que no me convencían del trabajo de profesora, porque yo soy una apasionada de mi asignatura y me gusta también educar, pero no me llamaba tanto. Entonces, como yo decía, bueno, pues que realmente esto también es ser profesora. A lo mejor es que estoy en un sitio que no sé,
Sí.
a lo mejor yo debería ser profesora de la universidad o dedicarme solo a mi asignatura, no lo sé.
Sí.
El caso es que dije, mira, voy a apartarme un poquito de la educación de momento, a ver cómo van surgiendo las cosas y dejé el instituto y no
¿Cuántos
sabía.
años llevabas? ¿Cuántos cursos llevabas de profe?
Pues llevaba dos cursos. Había
Vale.
hecho el curso de el primer curso, el año en el que yo estaba totalmente nueva y tenía completa responsabilidad sobre mis clases y sobre el progreso de mis alumnos. Y también el segundo año. digamos, en el que ya no estás, digamos, en prácticas, ¿no? O sea, vale. Es que aquí al primer año le llaman como que estás en prácticas.
Sí, aquí en España cuando haces la OPO también, el primer año es funcionariado en prácticas, que tienes un tutor y el inspector más sí. encima, se supone, sí, sí.
Exacto, sí.
Sí, que estás como un poco ahí todavía como más en tensión, sí.
Sí, que realmente pues acabas de salir de las prácticas y dices, madre mía, y ahora tengo responsabilidad yo sobre no sé cuántos cursos. Sí, así que eso, pues decidí, bueno, pues darme un tiempo, ¿no? Porque también como aquí es más fácil ese tema, porque luego puedes decir, bueno, pues luego a lo mejor si pasan unos años y yo quiero volver a esto, pues sé que hay trabajo, sí. Así que no va a ser a lo mejor como en España que pedís una excedencia... No lo sé, lo veía más fácil. Así que, pues bueno, lo dejé y, oye, pues así pensando, pues me vino a la cabeza lo de ser azafata. A ver, nunca dejé el tema de ser profesora de lado completamente, ¿vale? O sea, yo lo que dejé fue el instituto. Yo seguía dando clases particulares porque a mí me encantaba, o sea, a mí me encanta mi asignatura. En casi ningún momento yo he dejado de dar clase, pero sí que me, no sé, como que el cuerpo me pedía hacer otra cosa, ¿sabes? Así que, pues, bueno,
ahí nos fuimos. ¿Cómo fue todo el proceso de selección? ¿Cómo empieza esto?
Pues, a ver, el proceso de selección depende mucho tanto de la aerolínea como del país, ¿vale? Esto es igual, yo no tengo ninguna experiencia en España, así que no sé cómo funciona en España. Sí. Pero lo que sí que te pedían era experiencia en servicio al cliente, de la cual yo tenía cero. Así que me tuve que meter en una cafetería. Claro, o sea, tú imagínate, o sea, yo viniendo, digamos, además que cómo era yo antes, ¿vale? Que yo he pasado por muchas etapas en mi vida, pero yo decía, soy profesora, he estado en un máster, me he gastado un dineral y ahora me meto a una cafetería. Que en realidad es una tontería, ¿no? Pero es decir... No sé.
Y he vuelto para atrás, estoy defraudando, sí, sí.
Claro, claro. Entonces, pues bueno, pero yo me lo tomé y dije, bueno, pues no sé, si no, pues es una experiencia. De hecho, además, yo no estaba segura de si iba a conseguir el trabajo. O sea, digamos que yo estaba pues yendo por donde se supone que tenía que ir, ¿no?
Digamos, haciendo méritos, las cualidades que pedían en las entrevistas, ¿no? Un poco haciendo currículum, digamos.
Claro, exactamente. Vale. Sí, así que pues eso, pero oye, pues otra experiencia, ¿no? Otra cosa más que añadir a todo lo que has hecho.
Además de todo, cafetería.
Sí, además de cafetería, sí, o sea que yo no tenía, es que ni ideas, o sea, es que yo no sabía ni hacer café ni nada de eso, así que bueno, ya se me han olvidado bastantes cosas, pero bueno, si quieres algún día te invito a un café y te lo hago así.
Yo sabes dónde estuve, que seguramente tú que estás en Yukei lo conoces, en Cafenero.
Ah, pues yo estaba con la competencia.
En Costa.
Sí.
Lo sabía. Sí, sí. Y además fue una época súper chula. Pero una época... pero a mí a veces un poco me paraba eso. Y me he identificado mucho contigo porque, bueno, cuando estaba en enero estaba en la carrera. Y pues, sin más, fue un verano... El verano conocí al becario, de hecho. Y después sí que me pasó cuando estaba en Francia que una época estuve en un McDonald's. Y pasé era un trabajo que me gustaba, que era divertido. Pero yo pensaba, menudo fraude, acabas de hacer la carrera, estás en un McDonald's, tu vida va a pique. Y es una cosa que me sabe muy mal el no haber disfrutado más, ¿sabes?
Es que yo creo que tenemos como las expectativas, no sé, porque en España sobre todo nos da la sensación de que hacer cualquier cosa que pueda ser como ir para atrás me estoy defraudando a mis padres después de todo el dinero que se han gastado. Y en realidad no, o sea, porque yo qué sé. O sea, es una experiencia más. Yo creo que tienes que intentar, pues, disfrutar en la medida de lo posible y decir, bueno, ahora estoy aquí, pero no sé qué me depara el futuro.
Sí, sí, ¿no? Que es verdad, sí que es cierto. Y bueno, acabas este periodo en la cafetería, tienes tu experiencia cara al público, ¿y qué viene después?
Pues yo, mientras estaba en la cafetería, pues obviamente seguía formándome, ¿no? Y yo empecé a echar currículums para trabajar en aerolíneas y, bueno, una de las cosas que más me costaron, de hecho, fue hacer los procesos de selección, porque teníamos que, bueno, claro, o sea, para entrar a ser auxiliar de vuelo hay muchísima gente que quieren sí. entrar. Entonces, tienen hacen un escrutinio de currículums y uh-huh. de cualidades bestial. Yo es que no llegaba a la fase en la que me llamaban para la entrevista. Pero bueno, poco a poco fue mejorando sí. el currículum, me formé en todo el tema de resolver estos exámenes que me mandaban de, ¿cómo se llama? De aptitud y todo eso, mm. y conseguí una entrevista, sí.
Estefanía, un momento, cuando tú consigues la entrevista, ¿cuántos idiomas hablas?
Cuando yo consigo la entrevista, hablo los mismos que ahora, o sea, cuatro.
¿Cuáles?
Hablo inglés, español, francés y japonés.
¿Y no todos al mismo nivel, ¿un poco catalán no hablas?
No, lo que sí es que...
No sé por qué pensaba que... Siempre pensaba que eras catalana. ¿Te hacía catalana?
¿Ah, sí? No, yo no soy catalana.
Pensaba un montón que también hablabas catalán, no sé por qué.
No, a ver, la verdad es que sí, me llama mucho la atención los idiomas. Sé, pues, eso, algunas palabritas en otros idiomas y tal, pero no...
¿Te sorprendió no sé del japonés? ¿En qué momento?
¿En qué momento?
¿Aprendiste japonés?
Pues, porque mira, a mí me encanta todo el tema del anime, el manga, los videojuegos, soy una friki total, confesa. Así sí. que pues me puse, durante la carrera teníamos la opción de estudiar en un centro de idiomas, el centro de idiomas de la universidad, y bueno, pues me metí a japonés.
Qué sí. coño. Bueno, y llegas a la entrevista y ¿qué tal?
Pues llego a la entrevista y la verdad es que como me lo había preparado y como tenía experiencia al público, pues me sale bien y me contratan.
¿Y el primer vuelo cómo fue?
Pues muy bien. A ver, después de que me contratan, obviamente yo sí. tengo que hacer la formación de la aerolínea.
Claro, vale.
Porque
vale.
yo no tenía formación, así que estuve como 2 meses más o menos con muchos exámenes, porque la verdad es que siempre dicen que este trabajo es súper, súper fácil. En realidad no. Tienes que aprender de muchísimas cosas que van desde seguridad aérea, bienes peligrosos, no sé muy bien, lo estoy un poco traduciendo en mi cabeza. Sí, o sea, muchísimas cosas que tienes que tener en cuenta, sí. Y bueno, pues el primer vuelo, pues muy bien. De hecho, fui a Turquía en ese vuelo. Me parece que fueron como 5 horas.
Desde allá. Londres a Turquía.
Londres, Stansted, que es donde yo estaba basada, mi primera base. Sí, y nada, muy bien. Todo encantador. Además, me dejaron meterme en la cabina de los pilotos para el despegue. Así que la verdad es que, además, que es una de las experiencias que no todo el mundo puede hacer, porque está prohibido, de hecho, entrar en la cabina de los pilotos durante el funcionamiento, durante las fases del vuelo, ¿no? Así que, pues bueno, muy bien, muy buena experiencia, sí.
Y durante todo este tiempo en la aerolínea, ¿te da tiempo a viajar? Que es una cosa que me da mucha curiosidad de las azafatas. ¿Os da tiempo a las auxiliares de vuelo? ¿Os da tiempo a tener 2 o 3 días en otra ciudad, o realmente es ir, volver y hacer la compra en Duty Free? ¿Cómo es?
Pues es que depende muchísimo. Depende, como te digo, de la aerolínea y depende sobre todo de cómo estés, digamos, de cómo lleves el trabajo. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo estaba basada en Stansted, en el aeropuerto de Londres Stansted, y yo llegaba a trabajar, yo dejaba mi coche en el parking. Y yo, pues, me metía al avión y me iba a Turquía como el que se va a la oficina, ¿sabes? O sea, como el que aparca el coche, se mete a la oficina sí. y luego vuelve. Pues yo igual, o sea, yo hacía vuelos, pues, dependiendo del vuelo. Aquí ya te digo, o sea, compañeros de diferentes aerolíneas lo hacen de forma diferente, pero algunas veces pues me tocaba ir a Baleares, que son 2 horas y cuarto, más o menos, y volvía y ya
¿Cómo
estaba.
¿Cómo les gusta a los ingleses Baleares,
Sí. Sí, luego tenía el vuelo más largo, que era Egipto, que me parece que eran 5 horas y media. Digamos, era como el tope, ¿no? Eran 5 horas y media de ida y 5 horas y media de vuelta. Aunque bueno, luego entre medias, a ver, yo cuando llego, yo tengo que llegar bastante antes de la hora, tengo que llegar como 1 hora y media o 2 horas, sí. dependiendo del vuelo. Y luego el tiempo que pasamos entre desembarque y embarque, ¿sabes? O sea, no son solo 5 horas y media ida, 5 horas y media vuelta. Acaban siendo, pues, todo ese tiempo, más tiempo de después de cuando haces el debriefing, que lo hacemos al final, ¿sabes? O sea, es es muchísimo, pero bueno, lo haces en un día, pues como si fuese pues una jornada súper, súper larga. Y yo pues tenía días libres, pero siempre volví a casa. Luego, pues cuando estuve trabajando y haciendo larga distancia, estuve en Helsinki varios meses.
¿Viviendo allí?
Sí.
¡Ey, qué chulo!
Sí. Bueno, viviendo que pues viajaba y volaba más que vivía allí, pero...
Yeah.
Pero eso, sí, pues eso como yo hacía larga distancia, ahí sí que, digamos, me daba más oportunidad de viajar, porque nos daban más tiempo libre en ese sentido, ¿no? O sea, vale. No es lo mismo hacer un vuelo, o sea, estar 3 días fuera que estar pues 12 horas fuera, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, obviamente sí, teníamos claro. mayor tiempo de descanso.
O sea, que sí que has aprovechado en estos vuelos de larga distancia para viajar un poquito y para conocer.
Sí, yo no me conocía Escandinavia y vamos, ahora pues... Y tuve que parar porque me volví con el tema del coronavirus, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, me hizo mucha ilusión porque no conocía esa parte del mundo.
Estefanía, una cosa, que es que lo has dicho muy así alegremente porque tú eres auxiliar, pero que es un debriefing, que nos lo has dicho así tan... ¿Hago el debriefing? ¿Como quien se hace un café? ¿Qué es eso?
Pues a ver, nosotros antes del vuelo tenemos
cuéntame
un briefing.
Cuéntame todo el proceso, que tengo mucha curiosidad. Tú llegas a Patras.
Sí, te cuento lo que puedo, lo que estoy autorizada.
Exacto, lo que estás autorizada. Si hay algo que me va a hacer que no coja un vuelo más, lo omites. Tú nada. Solamente cuéntame.
Nada, mujer, pues a ver, nosotros cuando llegamos a la zona de... A la sala de tripulaciones, que es como la llamamos, pues nos ponemos a hablar, todos los tripulantes... Sí. De cómo va a ir el vuelo.
Pero espera, a ti te dan como un... Perdón, la curiosidad, es que nunca he hablado con un auxiliar, estoy como muy emocionada. Te dan como una planilla, ¿no? Con tus turnos, eso como un trabajo normal.
Sí,
o sea, sabes sí. dónde vas y todo, vale.
Sí, a ver, a mí cada mes me mandan un horario
vale.
y me dicen pues los días que trabajo y los días que no, ¿no? Entonces, pues hay días que me pone, pues hoy en Gatwick... Tailandia, por ejemplo, ¿sabes? O sea,
ahora mismo estás en Gatwick, la base la tienes en Gatwick, vale.
Sí, ahora mismo estoy en Gatwick. Entonces, pues claro, yo el día del vuelo voy unas horas antes, nosotros siempre vamos más o menos, incluso antes que vosotros los pasajeros, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, cuando vosotros tenéis que estar, nosotros muchas veces estamos ya antes, ¿vale? De vosotros. Y bueno, pues hablamos de cómo va a ser el vuelo, ¿no? De si vamos a hacer servicios, de... Yo qué sé, hablamos también con los pilotos, nos cuentan si va a haber algún tipo de, yo qué sé, de a lo mejor pues dicen pues a partir de las 2 horas puede haber turbulencias, ¿sabes? Cositas de estas, ¿no? Porque ellos también se hacen su plan de vuelo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú coges el coche, ¿no? Y dices, pues mira, a lo mejor aquí ahora va a haber tráfico o a lo mejor aquí ahora pues vamos a tener que parar, ¿no? Pues lo mismo lo hacemos, hablamos un poquito... Y luego pues es cuando vamos al avión y hacemos todos los procesos de seguridad y demás que vosotros tampoco veis, pero cuando ya está, digamos, todo eso listo, es cuando os aceptamos a bordo, ¿vale? Y el debriefing es al final cuando volvemos después de todo el vuelo, después de haber hecho todo el día de trabajo y decimos, pues mira, esto ha funcionado así, esto a lo mejor la próxima vez lo tenemos que cambiar, ¿no? Es, digamos, como una reunión post-vuelo. Tenemos una
y estáis todos allí.
Sí, bueno, por lo general solo los azafatos. Los pilotos a veces suelen escaparse.
¿Y tienes muchas compañeras españoles?
En mi aerolínea no, la verdad es que no. Pero bueno, mi aerolínea la verdad es que es un poquito especial. Pero no tengo muchos compañeros españoles, la mayoría son británicos.
Vale, ¿y has podido compaginar en algún momento el trabajo en la aerolínea con el trabajo de profe?
Pues bueno, eso es lo que intento, más o menos. O sea, yo lo hago, pues claro, con mis clases particulares. Con el tema de si a lo mejor trabajase a tiempo completo, sería un poquito más difícil. Yo tengo una compañera que es profesora también, que ha hecho exactamente lo mismo que yo. Lo único que bueno, ella trabaja, a ver, es que esto es muy, muy difícil de explicar porque claro, los sistemas son distintos, ¿no? O sea, aquí se puede trabajar, digamos, por agencia, ¿no? La agencia es la que, digamos, te manda al instituto
a cubrir bajas y tal.
Exactamente, sí, a cubrir bajas y eso. Entonces, pues hay gente que lo hace. Entonces, pues esta compañera de hecho lo hacía y lo hace, creo que sí lo hace. Entonces, pues a lo mejor eso es una forma de compaginarlo, sí, pero bueno, yo estoy contenta.
Pero no hay descanso, ¿no?
No hay descanso.
Si te pones de profe a tiempo completo y de auxiliares.
No, imposible. No, porque claro, tú imagínate todo el tiempo que tienes que dedicarle y demás, ¿no? O sea, necesitas, hay días que tienen que ser fijos, que tú tienes que ir a volar, igual pues cuando tienes que trabajar en el instituto, ¿no? En el cole. Tienes que hacerlo y ya está.
¿Y cuál ha sido, Estefanía, la historia más curiosa, una historia con la que te quedes trabajando de auxiliar de vuelo?
Uf, pues es que no sé, porque yo es que he tenido gente muy formalita, la verdad. Nunca he dicho, sí, la verdad es que nunca he tenido ningún, no sé, a lo mejor una que recuerdo es cuando, bueno, esto es una tontería realmente, pero que si algunas veces me han dicho, después de un vuelo de 14 horas, me han llegado a decir, bueno, y ahora os vais otra vez de vuelta, ¿no? Es como, bueno, después de 14 horas creo que...
Tendré que dormir. No.
Sí, exactamente, o sea, porque además era un vuelo transatlántico, sí, o sea que...
¿Y en los vuelos transatlánticos tenéis zona de dormir y zona de descanso? ¿O va todo a las 14 horas?
Depende del avión. Siempre vale. tenemos descanso. En el que opero yo, en el 787, el Dreamliner se llama, por si a alguien le da curiosidad, tenemos una zona de descanso, sí, que es como unas pequeñas literas.
¿Y llegas a dormir, pues, Estefanía?
A veces sí, porque estás tan cansada, sí, lo único que estás un periodo, ¿cómo se dice? Un periodo... que no es muy largo, ¿vale? O sea, de hecho está hecho para que tú no caigas en sueño profundo. A nosotros nos dan, pues, mínimo 90 minutos de descanso, ¿sabes? Pero bueno, yo en esos 90 minutos, yo, pues, tengo que subir, tengo que ponerme la alarma y demás. Sí. Y luego lo mismo, ¿no? Yo cuando salgo, pues, tengo, pues, que retocarme y demás. Tengo que estar presentable, ¿no? Para la siguiente ay, parte, claro, del vuelo. Así que no son 90 minutos que paso durmiendo y... A lo mejor, pues, qué decirte. A lo mejor duermo una hora, es como una pequeña siesta.
Vale. Que coges un poquito de energía y vuelves. No es como una noche de descanso ni mucho
más. No, para nada. O sea, no. Ojalá.
Y antes de... Estamos llegando al final. Antes de acabar, Estefanía, quería preguntarte por una parte que todavía no hemos hablado mucho, que es el tema aprendizaje de idiomas, ¿no? Que al final es donde tú tienes ahí tu foco puesto. Cuéntame un poquito cuál es el último proyecto que yo sí que te sigo, que sé que estás ahí a tope, pero para la gente que a lo mejor lo escucha desde fuera, ¿no? Una asesoría de idiomas, claro, yo digo un cursillo. Creo que va más allá de un cursillo, ¿no? Cuéntame un poco...
A ver, yo una de las cosas por las que empecé mi proyecto, que se llama Auxiliar de Lenguas, es porque yo veía que la enseñanza y la educación en los colegios, en los institutos, estaba muy bien, la gente estaba muy motivada, pero como que se quedaba ahí, ¿no? Y muchas veces me da la sensación de que el tema de aprendizaje y enseñanza, en el caso de las personas adultas, estaba... Sí. No se le prestaba mucha atención, ¿no? Y para mí, yo soy una persona que me encanta aprender y que, de hecho, no concibo mi vida sin aprender. Siempre tengo que estar aprendiendo algo, aunque sea una tontería, siempre tengo que tener mi vida ocupada un poquito en eso. Pues me da mucha pena, ¿no? Porque hay gente que ha tenido muchas malas experiencias en el instituto o en el colegio y luego llega la hora de aprender idiomas, que incluso muchas veces como que se sienten forzados por el tema de trabajar y demás.
Sí. La titulitis también, claro, la necesidad de un examen, sí.
Y yo veía que, o notaba que, no sé, que no les llegaba a lo mejor la misma calidad que sí que podemos tener los profesores en los colegios, en los institutos, ¿no? Porque nosotros estamos formados, nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo y mucha de nuestra experiencia es a la didáctica. Y en el tema de la enseñanza para adultos, muchas veces la gente solo sabe la asignatura, que está muy bien, ¿no? Pero yo siempre he dicho que se gana mucho más cuando sabes enseñar, ¿no? Cuando tú sabes transmitir esos conocimientos cuando sabes cómo se hace una clase, cómo se aprende mejor y demás. Entonces, yo, digamos, lo que quería era poder llegar a ese público, ¿no? A esa gente a la que a lo mejor antes no ha tenido la oportunidad de aprenderlo bien, o incluso tiene algún tipo de incluso problema de decir, pues es que no me ha servido nada.
O soy mala para el inglés, o es que sí.
Claro, digamos, de darle pues todas las herramientas que nosotros como profesores les podemos dar a nuestros alumnos, ¿no? Que es todo el tema de personalizarlo a los estudiantes, de saber cómo enseñarles en función de lo que ellos se le da mejor o se le da bien, ¿no? Un poco, pues eso, ya te digo, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en el instituto. O en el colegio, vamos, en nuestros centros educativos, pero que no se hace a lo mejor cuando vas a una academia o demás. Y yo creo que esa es una de las fuentes de que haya fracaso también en el tema de la enseñanza para adultos. Sí.
Entonces, ahora mismo, Estefanía, más o menos cuéntame cómo sería una de estas trabajar contigo. Imagínate que yo te contacto, me pongo en tus manos y digo, Estefanía, ¿qué? ¿Cómo empezamos?
Vale, pues yo lo que hago es, yo hago tanto asesorías como clases, ¿vale? Hay gente que muchas veces lo que me dice es, pues yo quiero que a mí me prepares y me hagas todo el proceso, ¿no? Vale. Lo cual es entendible, así que pues yo obviamente preparo clases y demás, pues lo que hacemos.
¿Más de español o más de francés ahora mismo?
Pues ahora ya no enseño francés, enseño más español.
Vale.
Sí. También un poquito de inglés, pero sobre todo me centro en el español. Sí, porque eso lo hago sobre todo con extranjeros. Y el tema de las asesorías es más, digamos, una forma de darle a la gente la posibilidad de saber cómo aprender por su cuenta. ¿Sabes? Vale. Es como crear una especie de... Me saldrá la palabra... plan de estudios para una persona enfocada en sus objetivos y necesidades. Ya te digo, cosas que a lo mejor nosotros como profesores pues no lo sabemos al dedillo, pero que una persona ajena a la educación no tiene ni idea, ¿no? Vale. Entonces pues yo, digamos, lo que facilito es un poco esta conexión de entre lo que yo necesito, el tiempo del que dispongo, las cosas
los
que
recursos,
me gustan, exacto, cómo yo esto lo combino para que dentro de unos meses yo pueda presentarme a ese examen. Sí, entonces más o menos lo que hago, sí.
Vale, perfecto. ¿Y piensas seguir con las mentorías, con los cursos? ¿Qué planes tienes ahora cuando el COVID baje un poquito la intensidad? ¿Cómo lo ves? ¿Volveremos a viajar, Estefanía? ¿Tú quieres auxiliar?
Por supuesto. De hecho, ya tenemos fechas para volver a viajar.
¿A ti te han dado fecha para volver a la compañía y todo?
Yo tengo fecha para volver a la compañía. Tenemos fecha en la que se puede empezar a volver a volar a otros países. Así que, bueno, aunque vaya a ser algo progresivo, yo tengo esperanza, ¿no? en que volveremos. Porque además todos tenemos muchas ganas de viajar. Así que, sí. Lo compatibilizaré. De hecho, ya te digo, es una de las cosas que más echaba de menos, porque sí, o sea, tú cuando trabajas de auxiliar de vuelo, pues yo me lo pasaba genial y demás, pero sí que echaba un poquito de menos todo el tema del instituto. Exactamente, la enseñanza. Y yo decía, pero ¿cómo puedo volver yo a esto? Porque es que yo... quería compatibilizar las dos cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta es la forma en la que lo estoy haciendo ahora. De momento, pues voy a ver cómo me funciona. Si puede seguir, yo la verdad es que voy a hacerlo todo lo posible, porque ya te digo, a mí me encanta volar, pero también me encanta enseñar. Así que no me gustaría dejar ninguna de las dos.
Me parece un planteamiento muy, muy interesante. Me das un poco de envidia, porque vas al final te has cogido un poco lo que más te gusta de cada trabajo.
Sí, a ver, la verdad es que es un poquito también pensar cómo puedes buscarte la idea, ¿no? Porque esto, yo soy consciente de que hace muchos años pues no se podía hacer, porque la enseñanza online no estaba tan no
tan desarrollada, tan presente. Sí.
Exacto, pero ahora pues sí. Y todo eso con el tema de internet es muchísimo más fácil. Entonces, pues bueno, yo también tengo suerte de que donde yo estoy trabajando puedo hacerlo, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor otros compañeros con otro tipo de, en otro tipo de aerolíneas, ¿vale? Quizá no podrían, digamos, hacer este tipo de cosas porque les pueden cambiar
no se
más
les
la
permite.
Programación. No, ah, pero vale. hay gente que, por ejemplo, es que ya te digo, o sea, el mundo de las aerolíneas es completamente diferente, ¿sabes? O sea, es que hay gente que de hecho les dan un plan del mes y se los cambian cada 2 o 3 días, ¿sabes? O sea, es que depende muchísimo. Yo afortunadamente estoy en una compañía en la que a mí eso no me pasa. A mí, si me dicen vas a trabajar el día 5, 6 y el 7, pues yo trabajo día 5, 6 y 7, ¿sabes? No me lo cambian al 8.
Puedes comprometerte con alumnos o con... Ya.
Claro, entonces pues tengo más flexibilidad en eso. Así que sí, pues vamos a ver cómo van surgiendo las cosas, ¿sí?
Estefanía, muchísimas gracias por este ratito y por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias, Mar, y bueno, muchas gracias también a todos por escucharnos. Yo también me lo he pasado muy bien.
Te esperamos en la tercera temporada y nos cuentas cómo ha sido la vuelta a volar.
Yo encantada. Encantada de estar aquí y encantada de volver a responder tus preguntas. Sí, la verdad es que estaba muy nerviosa, pero lo has hecho súper, súper ameno. Así que si alguien de aquí lo está escuchando, como he hecho yo antes, de decir, ay, pues no sé si ir a los podcasts de uy, no sé ni hablar, a los podcasts de Mar, sí, veníos, porque vamos, yo tenía muchos nervios al principio, pero me ha encantado.
Nada. Es un café tomar un café al final. Yo creo que un poco lo que te permite el podcast es hablar con gente que te interesa mogollón su trayectoria, sus inquietudes, y que no le vas a escribir un privado, hola, ¿quieres hablar? Porque igual es un poco raro, ¿no? Y es una cosa que me gusta muchísimo. Pues este rato yo lo he pasado muy bien y me has hecho recordar mis meses en Londres y el ver una persona que dice, soy profe, pero soy más cosas, a mí eso me gusta mucho, me gusta muchísimo. Que no seamos solamente un mismo camino hasta que nos jubilemos.
No, la verdad es que no. Además es que yo no podría, aunque quisiese. O sea, soy incapaz.
Bueno, Estefanía, muchísimas gracias y volverás a la tercera temporada.
Sí, fichamos ya. Encantada. Ya te digo que sí. Vamos, no sé qué cosas tendré que hacer. A lo mejor sí estaré trabajando muchísimo más, pero bueno, aunque sea por la noche, yo me apunto.
Encontraremos un huequito. Muchas gracias.
Exactamente. Muchas gracias.
Y por mi parte ya solamente me queda despedirme, desearos que paséis una muy buena semana, agradecer a todas las orejas que están aquí escuchando semana tras semana, apoyando el proyecto, a las orejas nuevas que han descubierto hace poco el podcast de la Maestra Viajera, que si os ha gustado, que si creéis que puede serle útil a alguien, que me dejéis comentarios, corazones, estrellitas, todo me viene bien, que si creéis que le puede gustar a alguien lo recomendéis, que necesito mucha gente para seguir adelante con el proyecto. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.